Hola, muy buenas. Sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Educando en Conexión. Aquí Bey, y hoy vengo con un invitado, no voy a decir muy especial, que luego dice que siempre digo lo mismo. Hoy tengo aquí a Miguel, que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar, Miguel?
¿De consecuencias lógicas?
De consecuencias lógicas, de límites y de soluciones. Primero vamos a intentar hacerlo desde el punto de vista de familia y luego vamos a intentar hacerlo desde el punto de vista de aula. ¿Qué tal nos va a salir? Bien, ¿no?
No lo sé, a ver qué sale.
Bueno, primero yo tengo que decir que si hay una persona que piense que las consecuencias lógicas son la panacea, le encantan, las quiere usar y no le apetece que nadie venga a cuestionarle nada, pues que deje de escuchar el podcast, que nosotros no es que estemos en contra de que la gente use consecuencias lógicas, ¿verdad?
No, se van a ahorrar un rato.
Se van a ahorrar un rato porque hablamos mucho. Y la verdad es que, si lo pensamos, tampoco es que estemos en contra de los castigos. ¿Tienen? ¿Tú sí?
No, lo único que no... No tendemos a no aplicarlos.
Bueno, a veces nos salen.
Claro, por eso digo tendemos, por ser sí, lo más justo posible.
A veces nos sale. La diferencia es darte cuenta de que estás aplicando o no un castigo y si estás actuando desde el control en vez de desde la conexión. Y las consecuencias lógicas, la dificultad que pueden tener muchas veces, es precisamente esto. Así que bueno, hecho el disclaimer, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Bueno, lo primero, hay algunas personas que igual nos dicen, pero esto de las consecuencias lógicas, ¿qué son, no? Y como ya hemos escrito un libro sobre esto, pues yo voy a tirar de ahí y voy a leer. Las consecuencias lógicas, decíamos en Educar en Conexión, que lo podéis conseguir en Amazon. Vamos a intentar ponerlo en el Kindle este, que con el Unlimited ese.
Ching, ching.
Ching, ching. Las consecuencias lógicas son bastante peligrosas en la crianza porque la línea que los separa de los castigos es muy, 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 muy fina. Y podemos estar usándolas como un eufemismo de castigo sin darnos cuenta, o incluso a propósito, si nuestra intención definitiva es hacer que nuestros hijos o alumnos, o hijas o alumnas, paguen por lo que hayan podido hacer. Dreykurs, para quien igual acabe de llegar, Dreykurs era uno de los discípulos de Adler, que es a quien básicamente le debemos el enfoque de las consecuencias lógicas. Y él solo las contemplaba en situaciones muy, muy, muy concretas, que son las relacionadas con la meta de atención. Y para las personas que acaben de escuchar esto y tampoco sepan de qué estamos hablando, desde el punto de vista de la psicología individual, que es donde ve la disciplina positiva, la falta de conexión o la falta de posibilidad de búsqueda, sí, la búsqueda de pertenencia, a veces se deriva en cuatro tipos de comportamiento que clasificamos en cuatro, pero bueno, pueden ser muchos más. Y cada uno está asociado a la emoción de un adulto. La primera es la atención, que es cuando los niños están demandando presencia. La segunda es poder, cuando nos están demandando autonomía, soberanía y tomar un poco de control sobre sus vidas. La tercera es la de venganza, que es cuando bueno, necesitan justicia al final y validación, forma, ¿no? Sí, validación emocional, y la de insuficiencia o ineptitud asumida, esta siempre me cuesta mucho traducirla, y es cuando los niños y las niñas o cualquier persona, en el fondo esto vale para cualquier persona, están absolutamente desalentados. Entonces ya Dreykurs, y lo que necesitan ahí es una que les ayudemos a desarrollar una habilidad, ¿no? Dreykurs ya nos decía que las consecuencias lógicas solo se podían aplicar en la meta de atención. Entonces, claro,
bueno, sí, había que tener cuidado.
Había que tener cuidado. Y decía también como que los padres y las madres, bueno, decía solo padres, podían utilizarlas como un castigo sin darse cuenta, y que eran los niños los que sí se iban a dar cuenta y iban a ver que era un castigo disfrazado. Entonces, claro, para una persona que acabe de llegar a la psicología individual o la disciplina positiva, pues es muy difícil, así a priori, que sepa distinguir en cuál de las cuatro metas puede estar su hijo o su hija. Entonces ya solo por eso, si esta herramienta solo debería usarse en la meta de atención, y no sabemos todavía muy bien, porque todavía no hemos ensayado y entrenado lo suficiente, es un riesgo muy grande que un niño o una niña esté en una meta que no es la de atención y utilicemos una consecuencia lógica. Se va a hacer la desconexión mucho más grande, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, no, solamente es el tema es la vivencia de esa niña o de ese niño, en definitiva, es la que te va a marcar un poco también, o sobre todo su comportamiento posterior, quien te va a marcar si has errado o no has errado. Entonces, hombre, siempre es lo más seguro es enfocarte directamente en soluciones, y también es verdad que lo más difícil y es para lo que no se nos ha educado.
Así es. De educar en conexión también decíamos, bueno, los requisitos, que esto pues muchas personas ya lo sabrán, para que una consecuencia sea considerada lógica debe cumplir con 4 requisitos esenciales: es que estén relacionada, respetuosa, razonable y revelada con anticipación o con anterioridad. Aunque tenga las 4 R's, la de relacionada más o menos es fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, una que no, y decimos muchas veces mucho, es si no te lo comes todo no iremos al parque. Eso no tiene ninguna relación, ¿no? Aunque hay gente que le da una vuelta a esto, y lo consigue, pero en principio no tiene ninguna relación, ¿verdad?
Yo no sabía, vamos.
Bueno, hay gente que lo consigue, ya te digo. Respetuoso, en este mismo caso, pues tampoco lo es, está claro. Razonable, muchas veces no lo es, dependiendo de la edad de los niños. Bueno, en este caso en concreto no lo es, pero muchas otras veces, dependiendo de la edad, no lo es. Y revelada con anticipación, ostras, es que al final tendríamos que tener causas tasadas para cada uno de los supuestos que hay en una familia. Eso es como muy complicado, y además como que le estar mandando un mensaje a tus hijos e hijas de no vais a ser capaces.
Es como tener un código penal.
Y claro, para vivir en sociedad pues muchas veces necesitamos estas cosas porque somos muchas personas, pero una familia pues igual no hace falta, podemos ir fluyendo sobre la marcha. Y luego, claro, yo pienso que la de respetuosa, pues teniendo en cuenta que los niños menores de 6 años todavía no han llegado a la teoría de la mente, no tienen empatía, no viven en el momento presente y no son capaces de establecer relaciones causa-efecto iguales que las personas adultas, ¿hasta qué punto sería respetuosa cualquier consecuencia lógica? Porque no juegan en la misma liga, ¿no?
No, hombre, si estamos presentes teniendo en cuenta que siempre va a haber una relación, por tanto, de verticalidad, no estás en la misma posición. Quien impone esa consecuencia lógica no está en la misma posición que quien la recibe. Pensando en la relación entre adultos y niños, claro.
Y entonces, ¿por qué las usamos? ¿Por qué se usan tanto? Yo pregunté en Instagram, y mientras tú me das tu teoría, te voy a contar lo que me dijeron, para que podamos investigar. ¿Por qué se usan?
Hombre, me imagino que tendrá que ver mucho con lo que nos han enseñado. Y nos han enseñado o nos han transmitido de alguna forma la necesidad de que tenemos que pagar por nuestros errores.
Nos han educado desde el miedo, desde la vergüenza y desde la culpa.
Sí, y hay que pagar por nuestros errores, e incluso aquellas personas que son las receptoras de ese error, ¿no? Pues parece ser como si tuviéramos que la obligación de resarcirles de alguna forma con el provocando dolor en otra. Que es lo que no entiendo yo, que esté muy justificado, sinceramente.
Bueno, igual dolor no, pero
bueno, dolor
como un aprendizaje, ¿no?
Efectivamente, me refiero, o sea, te aplico la consecuencia porque en muchos casos estás pensando también, te digo por cómo pensaba yo y por cómo me pasan muchas veces las cosas en la cabeza, sobre todo a lo mejor cuando las chiquillas se pelean, ¿no? O tienen algún conflicto entre ellas, ¿no? Y se me pasa siempre la idea de decir, bueno, y es que de alguna forma quien recibe ese daño pues tendrá que ser compensado de alguna manera, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Así es.
Además me estoy poniendo yo encima, me estoy poniendo yo su juez, jurado, verdugo, y me estoy poniendo incluso por encima de la necesidad de quien ha recibido la... Pensando, por ejemplo, en una pelea entre las niñas.
Las niñas, sí.
Pensando en aquella que ha recibido el golpe, es como si me estuviera yo colocando en la posición de su defensor, y a lo mejor ella tampoco quiere llegar a esa situación.
Bueno, o no quiere, o le estás al final poniendo sin querer una etiqueta de víctima, y igual lo que habría que trabajar es en que pudiera desarrollar esas habilidades para informar de sus propios límites, ¿no? Que
sí, claro.
Es algo de lo que vamos a hablar también ahora. Bueno, te cuento porque, bueno, mucha gente me dijo que no les gustaban nada. No sé si no sé ahora mismo el porcentaje, pero mucha gente ya me dijo que no les gustaban nada.
Las consecuencias lógicas. Hombre, a ver, ha ido calando, y sobre todo porque en el momento en el que ha empezado a aparecer esta idea de... Ya no llamando las consecuencias lógicas, sino simplemente consecuencias, que, bueno, cuando se pusieron de moda todos estos programas también de crianza, incluso en televisión, que de repente se les cambió el nombre, ¿no? Ya no eran castigos, eran consecuencias.
Pero eran castigos, ni siquiera claro, tenían las 4 R's.
Claro que eran castigos, lo que pasa es que, bueno, pues juegan con la mierda de... Con perdón, de, le voy a cambiar el nombre y parece ser que ya estoy claro. Eximido de total responsabilidad y estoy haciendo siempre lo mismo, es el mismo perro con diferente collar.
Sí, pero bueno, o sea, yo sí que veo diferencia entre consecuencias lógicas y castigos. Aunque no creo que ninguna de las dos sea favorable para la conexión, sí que hay una diferencia porque la consecuencia lógica está tasada.
Sí, claro, por lo menos existe
el castigo
un,
es más arbitrario.
Por lo menos tiene una guía que seguir para que no sea simplemente la simple y llana, por así decirlo, venganza, que puede ser más un castigo.
O sea, ¿tú piensas que un castigo es una venganza muchas veces y que una consecuencia lógica puede tener más que ver con estar en proceso de cambio hacia una relación más horizontal que todavía no te está saliendo porque llevamos mucho encima, ¿no?
Sí, no, a lo mejor es intentar asegurar la convivencia de la mejor manera posible, así que es. No un castigo, o sea, una consecuencia lógica. Si hay que diferenciar algo, por lo menos a mí particularmente me parece más constructiva que un castigo.
Claro, o sea, que es que, o sea, era un poco lo que decía al principio, que no es que estemos en contra de, simplemente que pues no favorece muchas veces la conexión con las personas con las que convivimos. Y a la vez, si lo necesitas, pues desde luego, mi intención nunca jamás es juzgar a un padre o una madre, bueno, ni a ningún profe. Si lo necesitas, pues para mí lo más importante es que tu sistema nervioso esté lo más regulado posible para que puedas estar en modo conexión lo máximo posible y desde ahí vas a poder ir creando cambios, porque si el hecho de retirar todas las herramientas que tenías hasta ahora, castigos incluidos, lo que hace es que te quedes sin herramientas y que no sepas bien cómo reaccionar, y que al final el día a día sea tan difícil que de verdad vas a acabar estresado y reaccionando con un cerebro cocodrilo, pues bienvenidas sean las consecuencias lógicas o incluso los castigos. Simplemente date cuenta de que esto que estás haciendo en este momento determinado es una muleta, no es aprender a caminar.
Bueno.
Yo lo veo un poco ahora como que yo estoy dejando el gluten, ¿no? Esto me está costando la misma vida. Hasta que yo aprenda a cocinar sin gluten, pues igual me toca comprar pizza sin gluten, ¿sabes? ¿La pizza sin gluten es lo mejor? Pues no. Lo que tendría que hacer es aprender una receta, ¿no? Pero mientras aprendo esa receta o consigo organizarme para tener todo el tiempo para cocinar de nuevo y demás, pues bienvenidas sean los preparados, sabiendo sí. Que no es lo mejor, porque es muy distinto. O sea, creer que tú estás comiendo una comida que es sana porque lleve la etiqueta sin gluten, que si te lees todos los ingredientes, dices, madre mía, que me estoy metiendo para el cuerpo.
Es un principio.
Bueno, te digo cosas. Había gente que me decía que creía que podía ser una forma de anticipar, adelantar algo tan científico como la acción-reacción y evitar posibles disgustos, frustraciones. Es decir, bueno, por supuesto, esto es muy lícito y muy necesario. Simplemente se podía hacer de otra manera que no fuera la consecuencia lógica. Para mí sí, para mí sería un límite, informar de un límite que tú, como persona adulta responsable, has creado en este sentido. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, a ver, sí, lo que pasa es que la pregunta va a venir luego, sino después. ¿Y qué ocurre si ese límite sea roto? O sea, la idea de aplicar en todo caso una consecuencia lógica es, se ha sobrepasado ese límite y entonces es como si ya no quedaran más herramientas, ¿no? Dice, pues ahora utilizar la consecuencia lógica. Creo que va más un poco por ahí, no solamente asegura el tema del límite. El límite puede estar puesto. Quizás a lo mejor vaya por la idea de, bueno, ¿y qué pasa si ese límite se transgrede también? O sea, evidentemente hay límites que no puedes permitir que se transgredan. Si estamos atentos, yo que sé, por ejemplo, que crucen solos. Pero como pasa en muchas ocasiones aquí en casa, pues oye, pues no permitimos que os peguéis. Y hay un conflicto, tú estás en una cosa, yo estoy a por uvas y se cascan. Entonces, evidentemente el límite se ha roto.
¿Y ahí qué haces? A mí me preguntan mucho, vale, ¿y ahí qué haces si no puedes poner una consecuencia lógica?
Yo hablo con las dos y claro. Se lo digo a las dos, evidentemente. A ninguna de las dos le digo... O sea, no voy a castigar a ninguna y voy a hablar con las dos, tanto a la que ha recibido como a la que ha dado. Y en muchas ocasiones incluso la que recibe da y la que da recibe. O sea, y salvo a no ser de que sea una cosa muy bestia a lo mejor de, yo qué sé, por ejemplo, de la mayor con respecto a la pequeña en un momento de trifulca.
Pero da igual, informas del límite, separas,
claro, es decir, no validas, te permito, no te permito que hagas esto, en casa no permitimos que hagamos esto, y bueno, y escuchamos también cuál es la queja de una parte y cuál es la queja de otra, y damos un abrazo. Y el tiempo, pues a lo largo del rato, pues veremos a ver si ambas partes se quieren acercar, pero no avanzamos más de ahí. O sea, no imponemos ningún tipo de castigo ni ningún tipo de consecuencia lógica. Y las chiquillas, pues a lo mejor a los 10 minutos están jugando. O no, o a lo mejor a la media hora, o a las 3-4, o se tiran toda la tarde enfadas y al día siguiente pues hablan tranquilamente y, oye, mira, por lo que pasó ayer, lo siento mucho porque me destapé, o se me fue la cabeza, o me puse muy nerviosa por esto, y ya está.
Bueno, si vamos a entrar en ejemplos, yo te digo los tres que puse en el post este de Instagram de la discordia. Ese fue uno, el de pegarse. Otro fue el de yo no permito que vayas sin abrochar en el coche. Y había mucha gente que me decía, pero ¿y si no hay consecuencia lógica, qué haces? ¿Le dejas ir sin el coche? Y no es así. O sea,
van atadas y protestando.
Y tienen derecho a protestar. Claro
que protesten. Y Lola un día, vamos, tiró todo lo que tenía a su alcance. Se quitó las zapatillas, salieron volando, sí. Empezó a pillar cosas, todo lo que tenía, que por aquel entonces a lo mejor lo tenían en cualquier chorrada, un peluche, creo que salió volando, sí, ahí en paseo adelante.
Sí.
Y se enfadó y se tiró un rato largo llorando.
Sí, así es, a veces pasa. Y yo no te dejo que vayas porque es peligroso. Y validas su emoción y acoges toda esa frustración que está teniendo. Y por otro lado, pues habrá veces en las que podamos estar un rato jugando y igual al cabo de un rato jugando y reconectando, pues se quiere sentar. Y hay veces que no tenemos ese tiempo porque la vida es la vida. Igual hay veces que hay que estar con hora en los sitios. Hay otras que no, pero hay algunas sí, que sí.
Generalmente salimos perdiendo el culo.
Sí, entonces, bueno, pues ¿quién es la persona que tiene que encargarse de organizar la hora? ¿El adulto o el peque?
Claro, ¿no? El adulto, evidentemente. Y el peque está en todo su derecho de mosquearse y no querer ir en la silla. Y nosotros estamos en nuestra obligación de salvaguardar su vida y ponerle la silla y ponerle el cinturón. Y si se enfada, pues que se enfade. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues
y se lo dices, claro.
Igual que el de cruzar. Oye, pues no, claro. No te permito que cruces la carretera sola o solo. Y se va a enfadar. Claro que se va a enfadar porque quiere su libertad, porque quiere explorar. Porque... Y nos tenemos que asegurar de eso.
Y detrás de eso puede haber también... Ojo, un gran iceberg, ¿no? Porque igual lo que estamos en una lucha de poder y nos hemos dado cuenta. Si aplicamos consecuencias lógicas, pues la distancia entre nosotros se va a hacer más grande. Y si está igual en la de atención, pues sería como mucho más efectivo hacer un juego, buscar una solución, cantar una canción, cualquier cosa, ¿no? Que nos uniera, porque las consecuencias lógicas al final pues tienen el peligro de que nos desunen. Otro ejemplo era el de yo no te dejo ir sin casco. Con la bici o con el patinete.
Pues otro límite de seguridad.
Y me preguntaban, ¿y si no se lo quiere poner, qué haces? Me lo preguntaban mucho. Y yo les decía, pues le informo del límite. Pero bueno, igual hay que explicarlo un poco más, ¿no? Yo no te dejo que vayas sin el casco. Y ahí, desde ahí podemos buscar una solución.
O sea, echar la tarde. Si sí. Te vas a ir con la bici al parque, pues a lo mejor no te puedes ir con la bici al parque. Echar la tarde un rato y pues... Chiqui, puedes llevar el patín, puedes llevarte la bici. En cualquier caso, tienes que llevar el casco puesto.
Y me decía una persona, claro, pero igual si yo ya estoy vestida, sí, claro. Pasa. Sí. Igual no sales en toda la tarde, ¿no? Pero y había gente, pero es que no entiendo qué diferencia hay, ¿no? Con una consecuencia lógica, porque al final lo que pasa es que no vas a salir, ¿no? Y el resultado, pues puede que sea el mismo, pero la diferencia es la percepción que tiene el niño o la niña. O sea, en un límite es yo, la persona adulta, me hago cargo, te informo del límite y acojo todo tu malestar porque te quiero cuidar. La consecuencia lógica del tipo, hasta que no te pongas el casco, no vamos a salir a la calle, o si no te pones el casco antes de tal hora no vamos a llegar porque ya se hace demasiado tarde. Al final, a quien le colocamos esa responsabilidad es a un niño o una niña que si no he entendido que tiene que ir con casco, difícilmente tiene la capacidad por maduración cerebral de entender lo que le estamos diciendo, porque no es capaz de gestionar nada.
No es capaz de entenderlo tampoco, su cerebro no está en eso. Pero si ve a todos los demás, o en nuestro caso nos ve a todos saliendo con los cascos, o no saliendo, mira, pues no podemos salir si no estamos todos listos con los cascos, porque por seguridad tenemos que ir todos protegidos con los cascos.
Y luego hay que ver, ¿no? ¿Qué está pasando para que no se quiera poner el casco? Bueno. Ostras, porque igual le ha crecido un poquito la cabeza y necesita que se lo aflojemos un poco. O igual es que le pica, o igual es que le da alergia, o igual es que tiene una dificultad de integración sensorial y es como demasiado para él o para ella tener un casco a la cabeza. O sea, cuando te enfocas tanto en las consecuencias lógicas, pierdes un poco de vista todo ese iceberg que puede haber detrás de un comportamiento de un niño o una niña.
Sí, claro, ¿no? El tema es, a lo mejor no hace falta salir de... Se puede barajar otra posibilidad y no
pues
ir
igual
en
no
bici,
quiere
ir
salir,
andando,
y lo que quiere es quedarse en casa y hacer perimantita. O sea, algo pasa.
Sí.
Algo pasa. Pues vamos a ver qué pasa. O igual, ese día le hemos dado un montón de órdenes por el motivo que sea y está harto o harta y dice, pues el casco, esto, que lo puedo hacer yo solo, no. ¿Vale? ¿No? Pues vamos
a lo mejor
cogerlo.
Lo quiere poner solo y le estamos forzando a ponérselo nosotros. Sí, que ponerse 20.500 cosas.
Y otro ejemplo que me dijeron un montón era el de la noche. El de nos acostamos a X hora. Si tú tardas en hacer las rutinas de la noche, no vamos a poder leer cuentos. Esto como que a priori puede que cumpla con las cuatro características. ¿Es razonable? Pues, sí, tú ahí tienes dudas. Yo sí lo veo razonable. ¿Relacionado? Más o menos.
Puedo ver la relación, sí. Puedo ver el...
¿Respetuoso? Uy, aquí ya... No sé cómo decirte, porque entiendo que esto lo estamos haciendo con uno de 3 años, no con uno de 13.
Claro, o sea, si estamos echando la responsabilidad en un bichillo de 3 años, pues muy respetuoso no es, porque los adultos no dejamos de ser nosotros y somos los que tenemos que prever que la hora de la noche se va a alargar. A lo mejor hemos venido a una fiesta de cumpleaños y viene hasta arriba, o a lo mejor hemos venido tarde, como nos pasa a nosotros de vez en cuando, que venimos tarde y se han dormido en la silla de la furgoneta, pues entonces ya la has liado.
Sí, pero lo que te quiero decir es este ejemplo concreto, de si es o no, la R del respeto la cumple, pues yo te digo que yo tengo mis dudas, porque un niño de 3, 4 años vive en el momento presente y no es capaz de organizar su tiempo de una forma que pueda realmente entender lo que le estamos diciendo con si a tal hora no tal, pues no vas a tener cuento.
Sí, sí,
que en
sí,
el fondo
sí, sí,
es
he
eso.
Entendido eso y no me lo parecería.
Pero
por
voy
eso,
a imaginar
sobre todo por
que tiene 13.
Marcárselo todo ahí.
Voy a imaginar que tiene 13. Pues venga, te lo compro. Y revelada con anterioridad, pues por supuesto esto se ha podido acordar en algún momento, ¿no? El tema está en qué está aprendiendo ese niño o esa niña. Y esto es algo como que, bueno, yo personalmente, no sé tú, no comulgo mucho con este principio de la disciplina positiva en la que somos los adultos los que tenemos que enseñar habilidades de vida a los peques. Yo como montessoriana, así que eso es una etiqueta. Para mí todo niño, toda niña viene con toda la potencialidad. Y somos al final un bonsai, que esto es una frase que ya contamos en un podcast de quien podíamos haber sido, ¿no? Entonces yo no creo que tengamos que enseñarles nada. Sí que es importante que creemos espacios seguros donde se puedan cometer errores y se puedan desarrollar estas habilidades que ya traemos en potencia. Y yo me pregunto hasta qué punto se pueden desarrollar estas habilidades con cosas tan, tan, tan tasadas.
Tan controladas, ¿te refieres?
Tan controladas.
Hombre, no, hombre, a ver, habilidades de vida, por lo menos mínimo, hay que mostrar. Sí que es verdad que, si me paro a pensarlo, yo a la chica no les he enseñado esos... Eran 8 pasos de habilidades de esenciales, ¿no?
De
preparar el terreno, pero había algo parecido también para familias. No recuerdo ahora mismo. Pero y ni siquiera en aula yo he llegado a trabajar eso de
sí,
forma específica.
Trabajado.
Sí, pero las trabajamos una vez, pero me refiero, yo en mi día a día, de forma específica, o sea, me he esforzado por ser yo el transmisor como un ejemplo. Y que es un poco lo que hago también en casa, o sea, igual también, o sea, servir de ejemplo, pero como tal, el el enseñar las habilidades esenciales, más allá de cómo me comporto yo, no...
Yo se las enseñé a tus grupos.
Sí, claro, pero eso me acuerdo.
Pero eso de enseñar al final como que te coloca en una posición que alejada de esta horizontalidad, ¿no? Desde la verticalidad. Es decir, he venido a enseñaros esto.
Claro, pero hay muchas cosas que ellos ya sabían. Y ellos y ellas ya aplicaban. Claro, y aplicaban desde hace muchísimo tiempo. Y al final las vas formando y las vas entrenando viviendo en grupo. Entonces... que hay cosas que a lo mejor podemos perfeccionar, porque iba a decir corregir, pero que podemos perfeccionar, que podemos ir a mejor, pues sí, pero yo particularmente yo no lo he hecho más allá del ejemplo. Y... es decir, no gritéis, no, hombre, no. Si soy yo el primero que no levanta la voz.
Sí, el poder del ejemplo, que luego también, esto igual lo hemos hablado alguna vez, el ejemplo tampoco lo es todo. Claro. Esto también es como un concepto montessoriano, el concepto, el ejemplo no lo es todo. El ejemplo ayuda muchísimo, te va a facilitar mogollón la tarea. Yo sería más fácil que comiera sin gluten si en mi casa se hubiera comido sin gluten, no sé cómo decirte, pero eso no significa que no lo pueda lograr si tengo espacios seguros en los que poder expresarme y cometer errores. Y es verdad que las consecuencias lógicas, en este sentido, como hemos comentado con lo de los cuentos a la hora de dormir, o sea, que hay un aprendizaje de los errores. Pero por otro lado, es verdad que el niño o la niña puede acabar sintiéndose culpable o avergonzado por haber cometido ese error. Que en el fondo, teniendo en cuenta que un niño tan pequeño no es capaz de entender el concepto del tiempo, es el adulto, es la persona adulta la que realmente está informando de un límite, que es muy lícito y yo también lo hago. Pero lo hago desde él. Es que yo no quiero leer cuentos a partir de tal hora. Yo solo soy mamá a partir de tal hora. Yo informo del límite. Y si no te gusta, claro, tienes todo el derecho del mundo a enfadarte. Pero no te hago a ti tomar esa responsabilidad que no estás preparado para tener todavía, con la que tú al final puedes acabar como culpable o decepcionado, ¿no? Como, ostras, pues no me he dado la suficiente prisa para poder terminar esta tarea.
Sí, que es al final decir, no hemos leído cuentos porque no has acabado.
Claro, pero es que la realidad es que todavía no tienes la habilidad necesaria para poder hacer esto. Soy yo la persona que te tiene que ir acompañando.
Claro.
Y ahí podemos tener cuadros de rutinas, un reloj que va cambiando, poner alarmas, poner lo que sea, pero yo te voy acompañando. Porque no son capaces en edades tan tempranas de poder hacer esto. Y pueden acabar con la idea de que, ostras, es que no soy lo suficientemente lo que sea. Y por eso me he quedado sin leer el cuento, cuando en el fondo eres tú como adulta quien no quiere leer el cuento hasta tal hora, que es muy lícito, insisto, que es así. Pero soy yo como adulta la que se hace cargo, no te pongo a ti, niño, la responsabilidad.
Sí. Sí, claro, ¿no? Al final es descargar a quien no puede ejercer esa responsabilidad porque no está preparado para ello, no porque no le dé la gana. A lo mejor el 13 años... pues está por edad, puede estar preparado perfectamente para asumir esa responsabilidad. Bueno, también es verdad que tampoco creo que te vaya a pedir.
Claro, es a donde quiere llegar. Pero con el de 13 años igual tienes otras circunstancias que igual puedes pensar, mira, esto se resuelve con una consecuencia lógica. Y claro, pues un adolescente pues tiene aquí la amígdala un poquito inflamada, no sé cómo decirte. Entonces puedes acabar súper fácilmente en una lucha de poder. Porque igual es que no quieren esa consecuencia lógica y la hemos metido un poco como con calzador.
Claro.
Pues para mí informar del límite es también un ejemplo de, oye, cuando a ti algo no te gusta puedes informar del límite a la otra persona.
Sí, claro, puede ser el cuento, pero puede ser, por ejemplo, la hora de apagar la televisión para irse a la cama.
O el tiempo de pantallas, claro. O las aplicaciones que usa, o la hora de volver a casa. Podemos acabar en la lucha de poder, igual hasta los 12 años las ganamos, pero a partir de los 12-13 las vamos a perder todas, todas.
Y va a ser más complicado. Claro, y el tema es que entendiendo que es un tema delicado dentro de la crianza, porque lo es, no es intención juzgar absolutamente a nadie, que cada uno pues actúa en la medida de sus posibilidades y con las herramientas que tiene a su disposición.
Y de nuevo, si la consecuencia lógica a ti te está salvando de acabar absolutamente desregulado y gritando a las 10 de la noche, pues bienvenida sea.
Sí, claro.
Bienvenida sea. Lo que pasa es que tienes muchas posibilidades de estar aplicando un castigo porque no está bien, las 4 R's no están 100% ajustadas de forma precisa.
Sí, claro, al final que seas consciente de lo que estás haciendo. Puede ser una temporada mala en el trabajo, sí, en la vida, claro. y tienes que estar en modo supervivencia durante, pongamos, unos días. Pues bueno, pues a lo mejor hay que tirar de ese modo supervivencia, precisamente para asegurar que haya otros momentos, que cada vez sean más, en los que estás perfectamente bien y que puedes disfrutar de la relación con tus hijos o con tus hijas.
Y a la vez, de nuevo, hay otra cosa, que es informar de los límites, que igual hay ciertas personas que tienen dificultades para expresarlos. Ojo, que esto no es algo de todo el mundo, que vengamos con ello de serie, igual hay que trabajarlo un montón. Hay muchas personas que no son capaces de informar en el límite cuando empiezan a sentirlo, sino que lo acaban ya cuando están molestos o incluso enfadados, y lo hacen desde un lugar que no es para nada asertivo. Entonces,
sí, a lo mejor han dejado pasar por alto, claro, en un momento determinado, y bueno, si es un límite, pues es un límite y habrá que informar de él antes de que se vaya a sobrepasar. Otras veces también es verdad que a lo mejor te da pena o no te atreves a hacerlo porque piensas que la otra parte pues se va a enfadar por el límite. Es perfectamente entendible, hay que aceptar que la otra persona se vaya a enfadar por recibir ese límite. Es lógico y normal. Hay que aceptarlo y hay que vivir también con ello.
Para esto tenemos el podcast de Validar Emociones, y hay otro sobre la ira en la infancia, que igual pues pueden escucharlo también. Sobre límites y normas tengo dos, uno que es límites y libertad, y otro que es libertad, límites y seguridad. Y para las personas que nos están escuchando y nos dicen, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Que esto es como muy típico. Pues voy a leer de nuevo de Educar en Conexión. Son frecuentes acuerdos del tipo, si no recogéis, no nos dará tiempo a leer el cuento. Esto es un castigo disfrazado. Nuestra tarea es ayudarlos, darles impulso. Podemos llegar a acuerdos, podemos poner alarmas, buscar soluciones. Cuando son muy pequeñitos, no podemos esperar a que lo hagan solos. Podemos dar opciones. Por ejemplo, os ayudamos papá y yo a recoger. O si estáis muy cansados, podemos recoger la mitad ahora y la otra mitad cuando nos levantemos mañana. Lo importante realmente para mí, no sé, para ti, no es que esté recogido, sino que toda la familia esté a gusto, con calma. Que todos nos sintamos respetados y valorados y que podemos pertenecer a nuestra familia. Y de aquí pues pueden salir igual ruedas de opciones, con flexibilidad, que en la hora de irse a la cama sea un poquitito flexible, o empezar las rutinas muchísimo antes, claro, para que nos dé tiempo a que realmente las puedan hacerlas a su ritmo, ¿no? Que es un poco lo que necesitamos. Pero las consecuencias lógicas son un peligro muy grande.
Sí, ¿no? Claro, ¿no? Pero es lo que te digo, que quizás podemos, mejor como planteamiento de cara a irlas abandonando poco a poco, es sobre todo la idea de saber establecer los límites, y también qué límites, evidentemente, porque hay muchas veces que decimos vamos a poner un límite y resumidas cuentas que ese límite es más por nosotros que por la propia seguridad o por la propia convivencia. Y luego también las normas de convivencia de casa, ¿no? Aquí pasa, por ejemplo, cuando está el salón a lo mejor desordenado porque han estado jugando y llega la hora de cenar y es fin de semana y queremos sentarnos a lo mejor a ver una película, pues ya saben ellas que si el salón está desordenado, o sea, que no es perrería mía, por ejemplo, oye, que tiene que estar recogido, ¿no? Es que no nos podemos sentar a comer porque a lo mejor tienen los juguetes encima de la mesa.
Y en esto también hay edades y edades.
Claro, ellas las mayores cogen, saben, y se ponen a currar y saben que lo tienen que quitar. Se exasperan un poco porque ellas también están aprendiendo y están creciendo con las más pequeñas. Y entonces lo que decimos muchas veces aquí en casa, no os preocupéis, con Vega recojo yo, o lo de Lola, dejarlo a un lado aparte y luego voy yo y lo recojo, porque evidentemente con 3 años... pues tendremos que ir poco a poco enseñándoselo. Es decir, pero bueno, pero son normas de convivencia que tenemos y son...
Son las de nuestra familia, que no tienen por qué ser las de otras, porque igual hay personas que dicen, jo, es que no recoger juguetes con 3 años es permisividad. pues nuestra forma de verlo no es eso, si la tuya sí que lo es, pues también está bien. O sea, no nos estamos metiendo con eso, es más bien una llamada a la reflexión.
Claro, es decir, si está todo a lo mejor organizado y es presentar, ir poco a poco alternativas que nos vayan también desechando incluso esas consecuencias lógicas y utilizar simplemente esas soluciones. Y eso pasa evidentemente pues porque esos límites sean claros, que sean límites que verdaderamente guarden un poco lo que es la seguridad del ambiente y las relaciones de las personas, y luego las normas que cada uno tenga en su casa, pues como se están en todas partes, para sobre todo para convivir.
Porque en tu casa se juega así, claro. Como en el parchís. Luego también había un montón de gente que me decía que cuando le decíamos a los peques "yo no te dejo", que les parecía súper autoritario. Y yo pensaba, ostras, ¿cómo va a ser autoritario decirle a un peque "yo no te dejo ir sin el casco de la bici" o "yo no te dejo que pegues a tu hermana" o "yo no o que os peguéis, ¿no? No necesariamente uno a otro"? O "yo no te dejo que vayas sin el arnés en el coche", ¿no? O sea, me preguntaba hasta qué punto los que hemos sido criados en el adultismo, cada vez que un adulto te dice "yo no te dejo", lo relacionas automáticamente con adultocentrismo en vez de con cuidado. Como si no pudiera ser cuidado porque lo dice un adulto. Esto es un temazo, ¿eh?
Claro, me imagino que la diferencia vendrá en si es un, por ejemplo, un límite o una norma de seguridad, ¿no? Hombre, si te resulta un poco chocante decir "yo no te permito ir en el coche sin el arnés puesto", bueno, pues a lo mejor le puedes decir la norma es obligatoria, la norma es que vayamos todos obligatoriamente enganchados con nuestros arneses, porque en definitiva el cinturón de seguridad de los adultos también es otro arnés, si resulta menos chocante, pero no sé. Ya si nos ponemos en un peque que le va a costar mucho más entenderlo, me imagino que le será más fácil entender, aunque no le guste, porque por mucho que te lo diga la DGT tampoco te va a gustar. O sea, a él le va a dar igual que sea la DGT la que diga que el sistema de retención tiene que ser así, está obligado a que vaya con arnés, que se lo diga yo. Si no, le va a gustar, porque lo que no quiere es ir enganchado, porque quiere ir libre, quiere ir saltando por el coche, quiere ir moviéndose por el coche. O sea, no sé, creo que es un poco vacío el decir... Al final es transmitirle al pequeño o a la pequeña el límite, ya como quieras. Si te resulta más cómodo decir, porque te resulta menos chocante decir que la norma es esta o la norma es otra, al final...
Yo creo que es porque igual en nuestras casas hemos escuchado muchísimo "yo no te dejo", pero el "yo no te dejo" era no traer tus juguetes al salón, no salir con esa ropa, no meterte en un charco, no llenarte de barro. Entonces todos esos "yo no te dejos" han estado ahí, pero eran "yo no te dejos" que no buscaban la necesidad.
No, era de la comodidad de la otra persona, porque no te dejo que saltes en los charcos. Pues hombre, puedes pensar que a lo mejor no va a ir con la ropa mojada, bueno, pues puedes llevar una mochila de recambio, pero no deja de ser una comodidad del adulto, no del pequeño. Sin embargo, aquello que atenta contra la seguridad o que va en contra de la seguridad ya no es que, o sea, no es una necesidad del adulto, es que es una necesidad de la supervivencia del niño o de la niña.
Pienso también que esto lo hablé en el podcast sobre los niños que nunca tienen frío, que se lo hice yo sola, que te podrías haber venido. ¿El próximo te vas a venir? No sabes. Bueno, pues hablábamos también del frío, ¿no? Y me ha recordado que muchas personas me decían también, es que no veo la diferencia entre consecuencia natural y consecuencia lógica, como que podía ser lo mismo. Y no es lo mismo, porque en la natural no hay interferencia del adulto o la adulta, y en la lógica sí. Igual lo podemos explicar con un ejemplo.
No, hombre, el hecho de que, por ejemplo, el abrigo, pues lo natural es que, en principio, lo natural debería ser que pasara frío.
Cabe la posibilidad de que no. La consecuencia natural, sales sin el abrigo a la calle, consecuencia natural, tienes frío.
Que puede que no lo tenga.
Puede.
Que sí. Puede que no lo tenga, porque a lo mejor en el patio, en los recreos, por ejemplo. Salen a jugar, pues en ese rato, hombre, a no ser de que estén cambiando cromos o estén sentados o hablando, pero normalmente los pequeñines están todos como balas corriendo y no les hace falta el abrigo, les sobra el abrigo. les sobra el abrigo, no tienen frío. Entonces, el hecho de que les obliguen a veces a entrar por el abrigo es una cosa más del adulto en sí que de los propios críos, que a lo mejor están jugando y a lo mejor les ves a los 3 minutos que se han quitado el abrigo y se están peleando con la chaqueta, pues haciendo una lucha, por ejemplo.
Ahora te voy a llevar a aula, ¿vale? Y voy a coger un ejemplo de familia, que es lo que se me está viniendo, es cuando fue Filomena. Filomena fue una tormenta de nieve que hubo en Madrid, histórica, que, bueno, fue maravilloso. Yo lo recuerdo como los días más felices de mi vida, ¿no?
Yo me imagino que todo el mundo lo conocerá porque salió sí. De todas partes.
Bueno, pero igual no son de aquí, pero bueno, fue eso, fue maravilloso. Y entonces, el primer día que salimos con nieve, Lola dijo que ya no se iba a poner guantes de ninguna de las maneras.
Ni abrigo.
¿Y qué hicimos nosotros? Vale. Y bueno, claro, creo que duró 5 minutos.
Ni 5 minutos, en cuanto salió por la puerta de la casa.
Entonces, si en ese momento nosotros cogemos y decimos, ves, te lo dije, que es que tenías que llevar abrigo, que ibas a tener frío, que si te iban a poner la mano roja, ta, 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 acabamos de convertir una consecuencia natural que ya estaba aprendiendo, cuando hay nieve y toco la nieve, tengo frío, en un castigo. Porque nos hemos puesto en una posición de verticalidad. Ese te lo dije es devastador. Para la confianza y para el aprendizaje de la persona. Claro, y a la vez, ostras, que yo lo digo, ¿eh?
No sé si un castigo, pero ponemos un sermón innecesario.
Bueno, o una consecuencia lógica, ¿no? Puede ser, porque hay intervención del adulto. Pero no, o sea, ¿para qué sirve? No sirve. Pero nos sale. Y yo la primera, ¿eh? Que no estoy juzgando a nadie, que a mí también me salen. Y a la vez es importante reflexionar que eso no es lo mejor para el aprendizaje de esa personita. Que las consecuencias naturales, si no vamos a poder estar callados, pues igual es mejor que no las permitamos, informemos de un límite. Oye, yo necesito, quiero, no te dejo. La frase que tú quieras usar, no vas a salir a la nieve sin el frío.
No, fue ella la que se reguló.
Claro.
Luego, ¿qué tuvimos? 4 días, 3 o 4 o 5 días con sí. Frío y con nieve. Sí. Pues todos los días salía, aunque fuera solamente abrir la puerta porque llamaba al carretero con el abrigo puesto.
Sí, sí, lo entendió bien.
Sí,
sí. O sea, yo creo que se trata un poco de confiar en que van a poder aprender cosas en este tipo de... Ostras, que su vida no está en peligro.
No, luego se quitó el frío y volvió otra vez a sus 13 a ir por ahí sin abrigo y que no tiene frío.
Y no lo tiene. Te cuento más cosas que me decía la gente que le gustaban de las consecuencias lógicas, ¿vale? Y lo vamos revisando. Una persona decía porque se aleja del juicio. Otra persona que son seguras, pero hay que cortar con cuidado de que no sean castigos. Otra decía porque me parece que enseñan al niño que sus actos tienen consecuencias. Esto, claro, esto es un terreno muy peligroso, ¿no? Porque ¿qué queremos? ¿Qué preferimos? ¿Que aprendan los niños o, mejor dicho, que practiquen los niños? ¿Qué habilidades? ¿La de aprender las consecuencias de sus actos, que las van a aprender igual, porque la vida es así, inevitablemente? ¿O la de informar y agradecer los límites que te ponen las otras personas? Que esto igual, o sea, lo de las consecuencias de los actos lo sabemos todos.
Sí, no, pero hasta más temprano lo vas a aprender.
¿Y lo de los límites? ¿Quién lo sabe?
No, los límites son muy difíciles hasta para los adultos. Quizás lo mejor es, o sea, es que, digamos, aceptar el hecho de que no le guste el límite, pero informarle el límite.
Y sostener toda esa emoción de enfado, porque igual había muchas personas que me decían, es que las consecuencias lógicas nos permiten que no haya enfados y gritos. Y es que claro, para muchas personas sostener la ira es muy difícil, entonces bienvenidas a las consecuencias lógicas. Mientras tú encuentras tus estrategias y haces ese trabajo de poder acompañar la ira, o sea, que realmente no estamos en contra, simplemente de tener mucho cuidado al usarlas.
Sí, claro. Sí, no. El tema es, lo primero es que no te tienes tampoco por qué sentir juzgado ni juzgada, porque evidentemente, vamos. Seguro que... No, seguro no. Que a nosotros en alguna ocasión se nos ha ido también la cabeza y se nos ha desbaratado toda la estrategia.
Claro, y una mala cara, ¿no? A mí pues sí. Igual se están peleando, que es muy, muy fácil que se peleen, y hay veces que pongo los ojos en blanco, en plan, otra vez.
Y eso en el fondo es un castigo, o sea, una mala cara ante un comportamiento esperable, que es que dos personas discutan en su convivencia, pues es un castigo. Y a la vez, pues todavía no puedo hacer otra cosa.
Claro, pero efectivamente, pero no es una consecuencia de sus actos. O sea, el hecho de que tú te puedas enfadar y tú puedas castigar no es una consecuencia de sus actos. Sus actos tendrán otras consecuencias diferentes.
O sea, si
que hagan daño a las personas.
La
que
consecuencia natural es que se hacen daño.
Claro. O sea, porque tenemos que, además, adicionalmente, una consecuencia más, para que sepas que son tus consecuencias, te penalizo el doble. O sea, ya de por sí lo que es el conflicto que haya podido surgir, por ejemplo, en una pelea con las hermanas o una pelea con un compañero o con una compañera en el colegio, por ejemplo, o en la calle, y adicionalmente, además...
Sí, estás poniendo otra carga más.
Claro.
Hay veces que no se puede, o sea, o no nos sale todavía. Y pones una cara o dices otra vez. Y es importante darnos cuenta, ¿no? Y después decir, ostras, antes cuando me habéis venido con la pelea he puesto yo mala cara, lo siento. Es que, no sé, quería terminar esto de trabajo, estaba uh-huh. tranquila, era mi rato, no sé lo que haya pasado. Pero les puedes contar que ellos tienen todo el derecho del mundo de pelearse. Y que tú eres un ser humano y que a veces no vas a poder responder de la forma que te gustaría. Sin enjuiciar a nadie,
claro.
sin culpar a nadie... Y sin... Jo, es que tú imagínate, Miguel, esto es un temazo, ¿eh? Tú imagínate que por cada fallo que cometemos los padres o las madres nos pusieran una consecuencia lógica. Ostras, yo me salgo de esa vida, ¿eh?
Sí.
Me doy en adopción yo como...
Como madre.
Como madre. Yo no podría. Es que tú imagínate qué peso tan grande a veces ponemos a los peques.